Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos sean a un episodio más de Con el Calzón por Fuera. Por fin estamos todo el equipo juntos. Nos falta, bueno, prepárense porque viene ya, está aquí los especiales de diciembre navideños para cierre de año. Estamos muy contentos. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra desde Torreón, Coahuila, México.
Claudio Cuevas.
Y también, neta, es la persona menos efusiva de la galaxia.
¿Sabes qué es lo que estaba pensando ahorita? Que se me fue la onda horriblemente.
El.
Ahí en mi carro traigo unos adornos navideños que según yo iba a pegar aquí. Y ahí los dejé en el carro, se me olvidó bajarlos. O
Ahí
sea.
están muy bien, Claudio Cuevas, están muy bien.
Para el
Aparte,
próximo
¿tú qué? Tú
programa.
eres el Grinch anti-Navidad, anti-felicidad,
No.
anti-chido. Eres como el lector bizarro.
No, ese eres tú. Pero te digo, yo los traía ahí unos monitos, unos globitos acá chidos navideños. Y ahorita, o sea, ahí los traigo ya listos, ya nada más era para colgarlos. Y ahorita que dije, ay, ahí los dejé en el carro, no los bajé.
Ay, bueno, y desde la capital tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, nos acompaña.
Magno, de ahí, ¿cómo iba a dudar yo, no? Pues ya nada más quedaba yo. Ay, bueno, muy buenas tardes, días, noches, cuando nos escuchen. Oigan, ya se acabó el año. ¿Qué año tuvimos para leer cómics de todo tipo en estas ediciones de Con el Calzón? Creo que vale la pena celebrar eso, que tuvimos un año muy fecundo en cuanto a la lectura. Que hayan sido buenos, bueno, ahí sí ya es harina de otro costal, ¿no?
Demasiado pedir, es demasiado
Ya, o
pedir.
sea, ya no la pidan con chongo, nomás que baile. Pero lo que sí es cierto es que cerramos a tambor batiente con, afortunadamente, la última mega saga de Marvel de este año. Y por ahí se asoman cosas buenas también para el próximo. Si usted quiere leer más cómics y si usted quiere más recomendaciones y sobre todo ver con qué nuevos dulces coreanos o provenientes del Medio Oriente y algún país extinto, Ernesto sigue destruyendo su cuerpo, no se lo pierda aquí. No se lo
Envenenamiento, ñoño. ¡Ay, auxilio! No, esa sí estuvo bien, bien atroz el 2024. Me la pasé bien de LV por andar consumiendo productos podridos. No
¿El
lo vuelvo
24 o
a
el
hacer.
25?
¿24?
Cualquiera.
Cualquier año que escuche usted esto, me destruí mi cuerpito con excesos y con comida podrida. ¡Ánimo!
Eso es todo.
Oigan, estamos muy preocupados aquí en el Con el Calzón por Fuera por la compra, bueno, por la venta de Warner Bros. Warner Brothers. Los Animaniacs están nerviosos, ya estaban vueltos locos. Entonces, no sé cómo están ahora dentro de ahí del tinaco ese de los estudios de California. Porque desde que salió a la venta y se hizo la subasta y lo que dicen, ah, ya la ganó Netflix y todos, ay, no, HBO ya valió. Y luego dijeron, que el Donald Trump dijo que siempre no, que la ley antimonopolios, que no, y que sale otra vez con más millones de dólares Paramount. Y todo el mundo dijo, ah, pues se salvó el cine, se salvó el cine y... Que no, porque son archirrequete recontra ultra conservadores de derecha radicales, turbo conservadores, y uno no quiere conservadurismo en sus series y sus cómics. Uno quiere libertinaje, uno quiere eso, exacto, quiere que se vuelvan locos.
Ya, imagínate Game of Thrones versión conservadora.
No, pues no van a salir chichis, ni penes al aire. ¡Qué agüitado! Mejor ya no, mejor nadota. Queremos chichis y penes, hemos dicho.
Pues fíjate que sí está, quién sabe qué vaya a pasar con eso, sí es una cuestión medio rara, extraña. Yo siento
Things, amigos, son cosas más extrañas.
que en parte es mi culpa.
Ok.
Quiero pedir una disculpa a todos.
La aceptamos.
Hace unos cuantos meses cancelé mi Netflix y me quedé nada más con la de HBO. Siento que Netflix se sintió y dijo, tenemos que recuperar a Claudio, no podemos dejar que se nos vaya, y la única forma que encontraron fue comprar HBO, o sea, ni modo.
Medidas extremas, casos
Sí.
extremos ameritan medidas extremas. Ni
Exacto,
modo, Claudio, así es tu
exactamente.
cochina culpa, baboso.
Sí, pues sí, yo les dije, Netflix, ya no voy a regresar, ¿sabes qué? No. Y mira, ahí están las consecuencias, que no sé qué vaya a pasar si mi suscripción de HBO va a ser absorbida por Netflix. Espero que al mismo precio, pero no
Espero que el mismo
creo.
precio, porque yo tengo mi, no sé si tú también, pero tengo mi promoción de por vida de half price, el mitad del
Sí,
precio.
yo también. Yo también, por eso te digo que no sé qué va a pasar, es lo que me preocupa.
Chintolo. No, no, fíjense que últimamente la verdad es que mi principal temor, son dos temores, ¿no? Bueno, son tres temores. Si la comprase Netflix, el temor uno es el de que el que tienen todos es de, o sea, a Netflix le importa dos cacahuates y 3 kilos de verdolaga. El cine. Entonces, ellos con que se suscriban. Entonces, Warner Brothers realmente sí. A pesar de que no logro recordar una película muy chida que haya hecho recientemente Warner, es una de las productoras más grandes. Entonces, y partiendo del James Gunn-verse de DC, siento que sí estaría ahí peligrando un poco, ¿no? Pero a mí mi principal son dos quejas que tengo contra Netflix. La primera es que sus producciones originales suelen ser basura. Y si no son basura, la primera temporada es muy buena y después mágicamente se transforman en basura. ¿Sí o no?
Pues no sé, no sé. A ver, Franco, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué
Bueno,
dices?
después de lo que dijo Claudio, tengo que decir que yo me preocupo todavía más porque yo cancelé Netflix para contratar ViX. Eso quiere decir que Netflix va a comprar ViX para
¡Oh!
traerme de regreso. Bueno, ya he dicho lo anterior porque dan para mucho, que a lo mejor no tocan necesariamente todo lo que hablamos en este programa, pero la situación de Warner, tendríamos que recordar por qué llegó a esta situación, ¿no? ¿Por qué es Warner la que está siendo comprada y no al revés o no fusionándose incluso? Yo me remontaría incluso a la época del principio de, y sé que me voy a arrepentir por mencionarlo, que luego, luego se aparecen en los comentarios del Snyderverse, ¿no? Las películas de Zack Snyder obviamente polarizaron profundamente al fandom de DC, al día
Sí.
de hoy incluso cuando ya en teoría está extinto, y también ha traído durante muchos años esta sensación de que hubo un profundo desaseo en el manejo de Warner con la franquicia, con los actores, con el director, con la manera de comercialización. Fue una catástrofe, la verdad, eso
Sí.
fue, ¿no? Warner perdió muchísimo dinero haciendo las últimas películas de Zack Snyder, aunque a mucha gente no le guste, sobre todo a sus fans. Esa fue la verdad. Más allá de la calidad o la carencia de la misma, es que eso empezó a abrir un gran boquete dentro de la empresa y se replicaba con otras sagas también, ¿no? Warner creo que perseguía constantemente estos mega éxitos estilo Marvel, que ya no lo son tanto tampoco, y pues no los encontraba. Ahí tenías el caso de quizás de Harry Potter, otra saga que terminó profundamente popularizada también por la creadora, en este caso J.K. Rowling. Ustedes vean el fandom de Harry Potter y véanla a ella, se odian a un nivel que ni siquiera George Lucas con los de Star Wars. Estamos hablando de dos sagas muy populares, pero que empezaron a sangrar profundamente el presupuesto de Warner, que además tomó un montón de decisiones muy estúpidas durante los últimos 5 años, y me estoy yendo cortito, ¿no? Ahí están la destrucción de su universo animado de DC, que era muy sólido. No siento yo que fuera caro de hacer, o al menos no era pretencioso visualmente, y simplemente lo borraron y lo han intentado retomar, pero ya no funciona. Esta adicción que tienen por de repente estirar al máximo sus franquicias, ahí está Game of Thrones, con todos estos spin-offs, con resultados muy diversos, con una periodicidad muy larga, muy cansona. Y está, pues repito, el caso de Harry Potter, solo yéndome a las franquicias más grandes de la actualidad, pues que ha sido un caos. Incluso me parece hace no mucho la revendieron, o sea, HBO ya no tenía la exclusividad de Harry Potter porque se la rentó a otra plataforma en Estados Unidos que era Peacock, que es de Disney, debo agregar. O sea, es por todos lados. A eso súmenle las grandes, grandes, grandes polémicas que hubo en las redes sociales y en la prensa con Zack Snyder, con los productores de Warner, con la gente de los actores también de toda esta primera saga. Híjole, por todos lados yo veo una empresa que enfrentó muchos problemas y ya era como un pez herido en el mar al que sencillamente se le empezaron a acercar varios tiburones. Por ahí llegó la oferta de Paramount, que la rechazaron y es más alta al día de hoy. Paramount ofrece más que Netflix,
Sí.
pero Warner no quiso, no quiso entrar en negociaciones y finalmente está accediendo en teoría a venderse a Netflix. Yo no diría que es el último capítulo. Ahora, ¿eso incluye la división de cómics o incluye la división de televisión, no de plataforma, de televisión que tenía Warner? No sé. Yo supondría que sí.
Se supone
¿Dónde
que
queda
sí.
parado DC Comics también después de esto, no? No me parece que la editorial lo esté haciendo mal. Creo que en los últimos años, de
Va
hecho,
súper bien.
ha hecho cosas muy interesantes con la línea Absolute, con incluso los cómics regulares de Superman y de Batman, Wonder Woman, por ahí no me parece que estén haciendo para nada un mal trabajo. Y me preocuparía que de repente por ¿qué va a pasar, no? Este brincoteo en cuanto a quién se va, quién se queda, cómo va a quedar, a quién le van a dar prioridad o quién se la va a terminar bailando, terminemos viendo proyectos mal cojados. Ya hay muchas cosas anunciadas, me parece que para el Gun Bears de DC va a ser unas noticias muy difíciles porque ya tienen varios proyectos encaminados. Por lo pronto, Supergirl. Estamos a unos días de que se lance el tráiler. Quizás cuando ustedes vean este programa ya lo lanzaron, pero puede pasar lo que acaba de ocurrir con el Snyderverse, ¿no? Que ya tenían incluso estrenos proyectados y terminaron tronando, o películas que lanzaron por lanzar. Ahí está Blue Beetle y Black Adam, que son
Y
películas
Shazam
zombies
2, ¿no?
prácticamente, ¿no? O sea, realmente cuando vemos esto y nos preguntamos, ay, ¿qué va a pasar con Warner? Pues tendríamos que recordar que Warner se puso en esa posición y es una pena. Es una pena porque entre menos competidores, volviendo a nosotros como usuarios, pues nos va a salir más caro, ¿no? Entre menos plataformas, pues obviamente, perdón, vean a los que compraron o se suscribieron a Disney Plus con la esperanza de que no subiera de precio. Y bueno, y ahora que decía Neto, bueno, tengo la promoción vitalicia de HBO, vitalicia, mientras HBO viviera. Que parece que está a punto de pasar al mundo de plantas contra zombies. Así que vamos a ver, ya me extendí un poco, pero es que es un tema bien apasionante porque
Es
va a
un tema muy
cambiar
apasionante, efectivamente. Y
Es
pues
que,
no hay
mira,
forma de rebatir nada de lo que dijiste, pero adelante, Claudio Cuevas.
yo, o sea, yo siento que más allá del hecho del manejos mal, o sea, lo de las franquicias y todo eso, o sea, yo siento que también es parte de este mundo en el que vivimos actualmente, porque hay que recordar que, o sea, aquí estaba leyendo exactamente, en el 2018 cuando, o sea, AT&T compró a Warner, ¿no? O sea, es de las primeras señales donde estas compañías tecnológicas empiezan a entrar, o sea, en esta cuestión donde todo el mundo dice, bueno, el Internet ya es el futuro, ¿no? O el presente, más bien. El Internet ya es el presente y necesitamos tener contenido para ser relevantes en Internet. Y que AT&T, siendo una compañía de comunicaciones, compra a la Warner, ¿no? Sin saber qué pedo, ¿no? O sea, verdaderamente, o sea, porque son compañías de tecnología, no son te compañías de o sea, no son, manejan medios de comunicación ni nada de eso. Ellos saben transmitir, pero no saben crear, ¿no?
Sí.
Entonces, de ahí empieza, o sea, no, o sea, digo, por otro lado, por decir, fue cuando Amazon también compró la MGM. Y, o sea, estos grandes compañías, porque aunque uno piense que Amazon es la tienda de ventas, es una compañía de tecnología, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, estos movimientos de las grandes compañías comprando a los estudios de televisión y de cine, yo creo que el que más mal vapuleado ha salido Warner, ¿no? O sea, porque, digo, de perdida, a MGM lo compró Amazon, que tiene todo el dinero del mundo, pero a estos los compró AT&T, que dices tú, estos güeyes también, o sea, no eran uno de los grandes competidores, ¿no? O sea, no era una empresa muy grande que dijeras tú, wow, ¿sí? pero los compró, no supo qué hacer con ella, como dices tú, malas decisiones en cuanto al manejo de franquicias, porque ellos lo veían más bien como que, ¿cómo podemos hacer que todo lo que esté en Warner lo pongamos en internet y le saquemos lana, ¿no? Pero no sabían cómo hacerlo porque no tenían una plataforma, no tenían nada, y la terminan cagoteando. ¿Cómo se llama? Luego lo compra Discovery, que es otra, es una empresa así de medios, pero con un enfoque completamente distinto, cero arte, ¿no? Aquí puro reality show, puro inmediatez, donde es muy, muy, producciones que son muy baratas y que dejan mucha lana, ¿no? Toda esta cuestión es de los realities, donde pones a un güey ahí en el bosque y lo dejas correr una semana y lo sigues con una cámara, ¿no? Entonces, ese contraste en cómo ver, manejar la creación de contenido, pues igual, ¿no? Es un choque muy grande de un vapuleado Warner que venía, lo compra Discovery y peor sale, ¿no? El asunto. Entonces,
Sí, ahí está
¿qué te
el,
digo?
cuando cambian la plataforma de HBO y luego HBO Max y luego Max. O sea, ¿cómo le
Ajá.
quitas tu nombre principal, tu insignia, tu estandarte? Le quitas HBO.
Y luego, por decir, digo, Paramount, el hecho de que a Paramount lo compra también otra compañía de tecnología, o sea, el dueño de Paramount es
Oracle.
este cuatro de Oracle, que también tiene toda la lana del mundo, pero en su perra vida ha grabado, yo creo que no ha grabado ni a sus hijos cuando fue su cumpleaños, ¿sí? Entonces, no creo que tenga idea de cómo se va a manejar ese pedo. Y es esa cosa también de estas grandes compañías o estas gentes con tanto dinero, los dueños de las compañías, ¿no? Que quieren tener medios de comunicación para provecho político, ¿no? Que siempre ha existido, pero antes, digo yo, los dueños de los grandes millonarios, manipulaban a los dueños de los medios de comunicación y los dueños de los medios de comunicación, pues jugaban en el juego, ¿no? Pero ahora, como que los ricos dijeron, no, no necesitamos un intermediario, pues yo compro el medio de comunicación y yo pongo lo que se me dé mi gana. No tengo que
Correcto.
estar lidiando con un dueño y estarlo ahí convenciendo y que sí, te pago patrocinios y la madre. Mejor compro el canal y se acabó la fregada, ¿no? Entonces estamos viendo todos esos movimientos de consolidación de poder que, pues digo, uno que lo ve desde el punto de vista del entretenimiento, pues dices tú, güey, me están llevando entre las patas, ¿no? O sea, porque no son movimientos que digas tú que los hacen por por así como que por crear algo mejor, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
¿no?
entre esto pudiera ser que Netflix lo que la que al Netflix comprar Warner pudiera ser una cosa buena en el sentido de que Netflix no entra en esta categoría de ser una compañía de tecnología que le está entrando al medio de comunicación. O sea, Netflix desde hace muchos, muchos años es un medio creador de contenidos y a lo mejor a ti no, pues, digo, podrás decir que no, que malos, que buenos, pero hay que, Netflix tiene muchas series muy buenas, clásicas ya. Y yo siento que la parte buena de Netflix es que ellos siendo una compañía que nació, bueno, nacieron con el internet y siempre han estado en internet, ven al mundo desde un punto de mundo global, ¿sí? En donde crean contenido para el mundo. Y mientras que, por decir, si tú ves Warner, o sea, bueno, HBO Max, Disney Plus, Paramount, crean contenido para Estados Unidos y quiere y no lo venden a todo el mundo, que es muy distinto. O sea, Netflix puede tener series españolas como la de Casa de Papel que fueron éxitos mundiales. Tienen serie coreana como El Juego del Calamar que ha sido un éxito mundial. Tiene una serie de Estados Unidos, Stranger Things, que ha sido éxito mundial. Y así, o sea, tiene la de esta, ¿cómo se llama? La de ciencia ficción,
Dark, la que es alemana,
la que es
Dark,
alemana,
sí.
¿sí? Entonces, te digo, o sea, si tú le buscas, creo que también te viene una brasileña, no me acuerdo ahorita. Pero creo que también había una brasileña muy famosa de Netflix.
Amén.
O sea, te digo, esa es la diferencia. Como que Netflix a muchos no les puede caer bien, pero porque Netflix ve al mundo como un mundo completo, ¿no? O sea, no crea para un mercado gringo y no crea para un gr mercado mexicano. Crea para el mundo, siento yo, ¿sí? Y eso es lo que a veces como que no nos cae porque dices tú, ay, güey, ¿yo por qué quiero andar viendo coreanos? ¿O por qué quiero ver viendo no sé, brasileños. Yo quiero ver a puro gringo güerito ojo azul. Esa es la diferencia que siento que luego Netflix, por eso no le cuaja a ciertas gentes, pero digo, no le puede uno negar
No, de hecho, Claudio,
el éxito.
no niego que tenga una visión global, pero esas producciones, todas las que mencionas, son derivadas de legislaciones regionales, México incluido, que obligan a estas plataformas a crear contenido en México con actores mexicanos.
Pero
Pero, y todas, o sea,
dime,
Disney Plus también tiene,
dime
que sean buenas.
qué éxito mundial tiene Disney Plus creado en Latinoamérica
No, no, pero
o en
ahí
Asia.
va el punto, o sea, las hacen, y no, pero la cosa es que efectivamente no les meten tanto varo.
Y Netflix sí.
Y Netflix, sí, o sea,
Exacto, eso es lo que te digo, o sea, esa es la diferencia, para mí esa es la diferencia en donde yo siento que pudiera ser algo bueno que Warner cayó con Netflix. Y digo, tan malo no ha de ser, siento yo, que por algo Guillermo del Toro ahí está trabajando con los de Netflix, ¿no? O sea,
pues
¿ya
porque le
cuántas
dan
películas?
lana.
¿Eh?
Porque le patrocinan.
Por eso, igual le va a patrocinar a todos los que quieran ser directores, o sea, todos los directores que estén trabajando con Warner, con que se acomoden, les va a dar, yo siento que les va a dar el mismo trato. No veo
Yo
por qué
lo que
no.
opino es que hay que juntar, hay que hacer una vaquita y mandársela a Netflix para que acabale y que tenga más dinero que los de Paramount.
Pues ven. No sé.
Ahí
Pues yo
está
lo
mi
siento así.
propuesta. Si no la toman, va a ser culpa de ustedes.
Yo así
Díganme,
lo.
no va a ser, porque la solución yo se las di.
Te digo, yo así lo
Arreglado.
veo, yo así lo veo. O sea,
Pues
de los
ojalá, mira, yo
malos.
me quejaba de Netflix, o sea, que quedara en manos de Netflix, pero ya lo veo como un mal menor, la neta.
Sí, o sea, te digo, de los males el menor, ¿no? Digo, lo pudo haber comprado Telcel, y estaríamos ahorita a ver qué pedo, ¿no? O sea, entonces te digo, ahí es donde yo siento que de los males el menor es Netflix, ¿sí? Lo ideal es que Warner hubiera seguido siendo rentable por sí solito, ¿eh? Pero pues ya no
No
estamos en ese
pasó.
mundo, ya no estamos en ese mundo, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
Oigan, estoy viendo como que me la bañé con el tinte, mire, os parezco Barba Negra, mire, mire.
Just for Neto.
Exacto, barba y bigote.
Es como Vicente Fernández, andas ahorita.
Sí, porque es que siempre me dejo unos manchones blancos así como que, ay, mira, le están saliendo ya canas al señor ese. No, ya estoy bien canoso, podría ser el viejito loco matón de Amores Perros. El
Ahorita
abuelito de Heidi.
lánzate por un sobrecito de maicena y aviéntate.
Ándale, así como tú que estuviste ahí comiendo unas donitas glaseadas y mira cómo te quedó
Mira
asqueroso.
cómo que me quedó, ¿eh?
Exactamente. Ay, Claudio Cuevas, tan descuidado con su higiene y su forma de comer. Muy bien, entonces, les quería también comentar antes de entrar, es que los cómics que vamos a reseñar, a pesar de que son bastantes, pues
No los
no dan para
leíste.
mucho, la
No los
neta,
leyó, no los
¿verdad?
leyó.
Y no los leí, ¿verdad? Nomás leí dos, ¿verdad? Es que he tenido unos días muy complicados, chavos, en el trabajo, chavos, pero ya se me va a regularizar, chavos, ya voy a poder leer absolutely everything.
Muy bien.
Van a ver, van a ver. Ande. Seis cómics al año.
Ay, ay, no sé si soy yo o ustedes. A ver.
Eres tú.
Muy bien,
Porque
entonces
yo veo muy bien aquí al Francomagno.
bueno, entonces
Oigan, pues bueno, quieren que. Vamos, este es un mensaje para nuestros seguidores. Por favor, primero denos un like. Segundo, sigan recomendándonos. Tercero, nos acabamos de enterar que si hay personas en otros países que no habíamos contemplado que nos escuchan a través de Spotify. Spotify. O Spotify o Spotify, ¿verdad?
bueno, o sea, nos escuchan en podcast. Tenemos ahorita el dato de Spotify porque pues ya ves que lo mandan por fin de año, pero digo, pueden descargar el podcast en cualquier otro plataforma, por así decirlo, de podcast, ¿no?
Es correcto.
Y
Pero se me fue el avión porque me interrumpiste, Claudio
sí, o sea, me
Cuevas.
imagino que ibas a decir que también nos pueden escuchar. Si no
Sí,
quieren vernos la cara,
también.
que pueden escucharlo
Pero
y
sí, véanos porque soy bien guapo.
para que vean tu barba. O sea,
Mi
neto se
barba
esfuerza.
negra, véanos aquí en YouTube. Ninguno la
Neta se
vamos a
esfuerza en
monetizar,
mantener la
ustedes saben,
barba.
nos da igual. Oigan, bueno, y no, ya me acordé que era lo que quería decirles. Amiguites, por favor, díganos qué es lo que quieren que reseñemos de lo mejor del año. ¿Qué fue? ¡Oh, me gustó mucho este programa! Vuelvan a hablar de eso. Ándale, pues, se lo cumplimos. Porque
Muy
estamos armando la programación para los programas de fin de año. Entonces, están a tiempísimo de mandarnos sus comentarios y decirnos qué quieren. ¿De qué quieren que hablemos aquí?
exactamente.
Ándele pues, entonces, ahora sí, entremos en, bueno, nos quedan primero, antes de entrar a la pausa comercial, amiguites, mira, me caí regordo que se vea mi cama. No, para acá. Ahí está, que se vea el mueble y no mi cama, ¿verdad? Ay, esta cámara de Nintendo. También a mí nomás se me ocurre. Chintolo, bueno, los que nos están escuchando, mi cámara me está haciendo unas jugarretas, miren, y si me acerco así, miren, se ve todo mi cuarto. Ya. Bueno, entonces, el Franco Magno nos sugirió, como siempre estamos recomendando los cómics, el Claudio Cuevas soy yo, le dijimos, a ver, Franco Magno, recomiéndanos uno, que tu instinto tapatío diga, a ver, está vibrando mi instinto tapatío, hay que leer esto. ¿Qué creen que nos recomendó? Pues, pues ya vieron aquí, aquí dice que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a hablar, porque antes, la neta, nomás había un crossover o un evento anual en Marvel, y con eso yo era más que suficiente, ya nos tenía podridos. Pues dijeron, ¿saben qué? Nos vale 3 kilos de cacahuates. Vamos a tener dos eventos. Primero tuvieron el One World Under Doom, que como serie principal, la neta, mis respetos, me quito el sombrero que no traigo, porque fue una gran serie que no empezó muy bien, pero que terminó magistralmente. Sobre todo el desarrollo fue fabuloso, fabuloso. Pero también a partir de octubre salió un nuevo evento que se llama Age of Revelation. Resulta que Doug Ramsey, no sé si se acuerdan de Doug Ramsey, fue uno de los integrantes originales de los New Mutants. Voy a hablar un chingo, pero un montón aquí, porque luego en de los cómics pues no leí tanto, ¿verdad? Pero como miren, aquí está todo almacenado, este conocimiento inútil. Yo se los voy a compartir, amiguites. Amiguitos y amiguitas, yo se los voy a compartir. Doug Ramsey era Cypher, uno de los integrantes originales de los New Mutants creados por Chris Claremont. Bueno, pues su poder era uno de los poderes más inservibles de la vida de la humanidad mutante, de lo digo, de la, ¿cómo se le dice? Mutant kind. De la mutanticidad. De la mutanticidad. Y su poder era poder entender todos los idiomas. Cualquier idioma, él te lo descifraba. ¿Qué fe, ofo, fofo, nofo? Yo fo, zafa, fofo. Ah, y él te entendía perfecto. Y te decía, ah, mire, profesor Javier, este baboso quiso decir yo zafos. Ah, sí. Entonces era un poder bien pendejo. Y luego hizo mancuerna con Warlock. Y luego muere trágicamente el Doug Ramsey. Y todos sus dos fans dijeron, oh, no, Doug Ramsey murió. Y todo el resto de la humanidad, pues seguimos con nuestras vidas comunes y corrientes. Pero durante los eventos de la mutanticidad en Cracoa, pues ándele que nos lo regresan al Doug Ramsey. Y ándele que dice uno escritor, ¿saben qué? No es inútil, es todo lo contrario, es el mutante más poderoso y peligroso de toda la galaxia. Ah, canijo, espérese, ¿y cómo? Ah, pues resulta que es el hijo de Apocalipsis. Y tiene un superpoder que fue avanzando, que ahora se llama la voz de Dios. Y la voz de Dios hace que todo lo que él diga se cumpla a menor escala. Pero en esta serie se junta con otro personaje que estaba en el olvido noventero, que se llama Fabián Cortés, cuyo poder es potenciar. Potenciar. Ay, que este es un combo con papas y refresco chico. Llega Fabián Cortés y te lo hace. Un combo grande. ¡Hala, mamá! Entonces, él potencia todo. Oh, mira que aquí que tenemos dos seguidores, llega el Fabián Cortés bueno, ándele, ya tenemos 10 seguidores. Pues algo así le hizo también al Doug Ramsey y le potenció el poder y ahora todo lo que él dice se cumple, incluso a nivel molecular. O sea, no nomás, o sea, es una maravillosidad el poder de ese vato y se hace llamar Revelation. Revelación, tío. Entonces, a partir de aquí, yo ya no leí ni más y pues ahí se los dejo. Adiós, chavos. No, sí leí más cómics, estoy bromeando, chavos, sí leí más. Pero estamos a punto de entrar a la pausa comercial. ¿Quieren decir algo, chavales, después de que me aventé este monólogo de por lo menos 5 minutos?
No sé, tú, Franco, ¿quieres decir algo?
No olvidemos que Warner patrocinó The Joker 2, por si se preguntan dónde se fue la lana.
Ah, la lana se me fue en Joker 2 porque ¿saben qué? Hay que contratar a Lady Gaga. ¿Verdad? Oye, esta película es una bazofia. ¿Cómo podemos salvarlo? Atrae a Lady Gaga. Arreglado. No, ni Lady Gaga pudo salvar esta basura. Esta pobredumbre argumental de una historia que ya estaba terminada.
Bueno.
Una catástrofe. Me encantó.
No, sí, la detesté bien cañón. Es que era completamente innecesaria. Y que el doctor Thomas Wayne, que es un epítome de la bondad, de la generosidad, de la filantropía, esto no podía pronunciar porque estoy bien, güey. Resulta que era el villano de Joker 2. Qué absurda patraña llena de popó. Innecesaria por completo. Al Claudio la amó porque ya saben que él es único y detergente y todo lo que a nosotros no nos gusta, uy, es lo mejor que le puede pasar en la galaxia. ¿Sí o no que te gustó esa bazofia, Claudio Cuevas?
Pues que yo digo, yo no, cuando uno tiene buen gusto, pues ¿qué puede hacer? Digo, si ustedes, que les gusta ahí cualquier cosa que les dan ahí, les dan ahí unas papitas con salsa y ya están emocionados. Pues no, uno sí
Mira, Claudio
tiene.
Cuevas, aquí tengo esta medicina que te voy a dar para que, ¿cómo se llama? Tienes la realidad bien pinches alteradota, Claudio Cuevas. Me tienes harto con este problema tuyo. Igual que mi cámara me tiene podrido. A ver, arréglate, cámara. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ay. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a una pausa comercial y regresamos con Age of Revelation. La última, ¿cómo se llama? El último evento del 2025 de Marvel Comics. ¡Ánimo!
Hey, kid. You think you're an X-Man, okay? Name him.
Wolverine, Cyclops, Beast, Gambit, Rogue, Sabretooth, Magneto, Cable, Storm, Professor X, Phoenix, Bishop, Archangel, Apocalypse, Iceman.
You forgot some.
Mr. Sinister, Omega Red, Colossus, Juggernaut, Weapon X, Storm, Longshot, Pyro, Gladiator.
Name him, join him, collect him. The X-Men collection, sold separately.
Pues ya regresamos de esta pausa comercial, amiguitos. Y fíjense que hoy me fui a ver Zootopia 2. Sí, se la recomiendo un montón. Tiene humor para niños, tiene humor para adultos. La animación está espectacular. Está muy chida, véanla. Ahora sí. Entonces, amiguitos, estábamos ahora sí. Vamos a empezar de lleno, ya sin distracciones, con ¿Qué títulos participaron? Supe que Spider-Man participó con. Ah, porque hubo un virus. Este vato desata un virus. Entonces, los humanos mueren, ¿verdad? Lo que sí no me quedó claro es nada más en esa ciudad o en todo el planeta.
No, el virus es un virus que se llama The X Virus. Es, digamos, al principio se le atribuye a un grupo terrorista. Creo que ahorita está en los cómics de X-Men como los 3K o 4K. Y se supone que este virus lo que causa, que lo detonan la bomba en Filadelfia, causa una mutación en la genética de los seres humanos. De tal suerte que hay de dos opciones, el ser humano muta o el ser humano muere. Hay un 80% de probabilidad. Obviamente el virus se convierte en una plaga que devasta las ciudades y los humanos que mutan lo hacen en mutaciones muy avanzadas, ¿no? Regularmente cambian color de piel, son como medio animales, no controlan sus poderes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el primer número que nos platica precisamente de cómo llegamos a ese punto. La voz que narra la historia es Xorn, y nos cuenta, ¿no?, cómo Doug Ramsey, ya convertido en el heredero de Apocalipsis, se reintegra a los X-Men con la idea de llevar más allá, un punto más allá, el sueño de Charles Xavier, que era no nada más la comunión entre humanos y mutantes, sino que finalmente, siguiendo incluso el sueño de Magneto y claro, de Apocalipsis, que los mutantes se convirtieran en los reyes de la Tierra. Para acelerar este proceso, pues se detonan esta bomba. En un principio los X-Men no aceptan ningún tipo de autoría, pero lo cierto es que para la humanidad se convierte en una catástrofe porque además el virus comienza a expandirse a partir de Filadelfia. Poco a poco toma todas las ciudades del Atlántico de Estados Unidos y nada parece indicar que vaya a detenerse en algún punto. Lo que causa este virus, además de la mutación de los seres humanos, es que convierte en estéril la Tierra por completo. Para ningún ser humano puede sostenerse con vida en estos lugares donde los mutantes fueron, bueno, donde el virus fue detonado o llegó el virus flotando en el aire. Pero lo que hace Doug, como dijo Neto en el bloque anterior, es que puede hablar con la Tierra y volverla fértil nuevamente solo para los mutantes. Entonces solo los mutantes pueden volver a vivir en las tierras que se van viendo afectadas, ¿no? Este primer número nos narra cómo, pues, la humanidad en un principio trata de pelear contra este nuevo equipo de Ramsey, pero poco a poco se da cuenta de que él con una palabra los detiene, él con una frase hace que se quiten la máscara a los humanos y se infecten o mueran con el virus, casi siempre se mueren, y además convierte a su favor a toda la comunidad mutante que tiene alrededor, ¿no? A partir de aquí, creo que la premisa, lo que me llamó la atención de este cómic, porque yo leía y decía, es que la historia sí está chida, la premisa al menos me parece interesante, ¿no? Un virus que afecta a la humanidad, a ver, lo vivimos además, un virus que te puede afectar en cualquier momento de manera impredecible, que puede causarte un daño enorme, que puede pasarte de noche, que puede cambiarte el aroma, en algunos casos, hablando del COVID, llevado a los cómics, ¿no? Un virus que no se puede controlar, que la gente tiene miedo, que los que son infectados o ganan poderes o se pueden fallecer y los poderes son como muy aleatorios. Yo pensaba, wow, está chido. Pero reflexionando, yo dije, bueno, esto como que ya lo leí en algún lugar, ¿no? Como que ya me parece que en algún momento Marvel lo explotó. Y sí, ya después me acordé dónde lo leí. Si usted alguna vez leyó Paradise X, Earth of X, todas estas sagas de Ross, ay, se me va el nombre, iba a decir Jim Ross, pero ni Luke Ross, que es
Alex Ross.
Alex Ross. Esta saga de Alex Ross, donde liberan un virus en el aire que convierte a la gente es un componente de terraje, ¿no? ¿No? Y los convierte en inhumanos, ¿se acuerdan? Y muchas personas morían y los que sobrevivían terminaban con poderes de inhumanos y la tierra también quedaba fría y era un mundo posapocalíptico muy bien desarrollado en una serie limitada. Bueno, eso es esencialmente esta saga otra vez. Así, así tal cual, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que, ah, claro, ya lo
Ja.
leí, pero lo había leído mejor, la verdad, anteriormente, ¿no? Esta saga tiene los problemas que suele tener Marvel cuando desarrolla sus grandes historias.
Eventos.
Se abre tanto y trata de contar tantas cosas y a la vez no afectar la historia principal que termina siendo todo absolutamente inocuo, todo absolutamente irrelevante y la historia principal termina como por no cuajar del todo tampoco, ¿no? Obviamente los títulos de X-Men, de Amazing X-Men y todos los que involucran al equipo son los más importantes, pero yo para ahí, por ejemplo, empecé a leer lo que fue Iron and Frost y Radioactive Spider-Man. Iron and Frost no ha terminado todavía, pero la verdad, también leí, bueno, he leído todos, pero los que podría decir que tenían un concepto inicial más interesante, en el caso de Iron and Frost, Iron Man se infecta con el virus y se fusiona con su armadura. Y en el caso de Emma Frost, ella no se infecta, pero su virus da un paso más allá cuando en el primer número la atraviesan por el corazón y se termina atrapada en su forma de cristal, ¿no? Para no morir, porque si vuelve a ser humana, pues fallece inmediato porque ya no tiene el corazón. Este título sí me hizo interesante de repente porque explora la deshumanización de un personaje que en sí mismo ya es más máquina que humano. Bueno, lo llevaron a un nuevo límite. Y en el caso de Spider-Man me gusta. Porque no sé si a ustedes les pasa que en estos futuros distópicos de Marvel, casi siempre el hombre araña termina muerto o como un estúpido o medio gordo, ¿no? como pasó en Earthworks o como pasó en The Age of Apocalypse. O sea, el hombre araña de repente como que no saben qué hacer con él y lo terminan borrando de la saga principal y es cuando vete a donde no estorbes tanto que es muerto o más o menos. Y en este caso, el hombre araña para detener en su cuerpo lo que es la mutación, decide irradiarse otra vez como cuando recibió los poderes y descubre que esto como que frena el virus en su cuerpo y evita que mute por completo. El precio que tiene que pagar obviamente es que está empezando a morir por exceso de radiación, pero él dice que va a aguantar lo que pueda. Entonces ahí lo vemos en en esta portada, por ejemplo, que ya empezó a desarrollar más brazos como de araña, pero no por el ex virus, sino porque se está radiando completamente para no abandonar lo que queda de Nueva York. Y uno de los personajes, digo, no por spoiler, aunque a estas alturas ya casi todos lo deben de saber, uno de los personajes que muta es la tía May, precisamente, ¿no? Que gana unos superpoderes acá, ¿no? Como de personaje de Avatar de James Cameron, fuera de control. Está muy interesante, ¿no? O sea, se me hizo como entretenidillo. Son tres números por cada spin-off. La calidad varía mucho. A mí los que me han gustado son Radioactive Spider-Man, el de X-Avengers, también se me hizo interesante. Este de los seis siniestros también se me hizo como chidillo. Y Iron Man Frost, porque pues ya lo empecé y soy muy completista, ¿no? La saga en sí se me hace que sí tiene tópicos que se salen de lo común de lo que veníamos viendo. Los X-Men se alejan un poquito de la Krakoa, ya dejan un poquito esta idea del mesianismo, esta idea de la nación mutante y la vuelven a extender a la humanidad por completo, con lo que suele suceder, ¿no? Que los X-Men terminan por ser siempre los villanos de un mundo que en teoría tendrían que rescatar. Queda un mes y medio para que termine más o menos esta saga. No creo que cambie gran cosa del futuro de los X-Men, pero sí deja cositas interesantes. El primero es que va a haber un cómic de Moonstar en un futuro, y precisamente el cómic de los X-Avengers creo que fue como un testeo, ¿no? Para ver si la gente reaccionaba bien con el regreso de Danny Moonstar, que es esta mutante con poderes entre telequinéticos de raíz
Apache, ¿no?
mapache iba a decir.
Mapache, sí, muy, muy mapache, muy
Raíz
rocker.
apache. Vamos a ver cómo funciona, ese es el primerito. Pero creo que es una saga que tiene sus méritos, creo que se está comenzando a desinflar un poco, pero al menos no es tan mala como la de los vampiros, si les sirve de consuelo.
Fíjate
Ay,
que
pues.
a mí como que fue un intento, bueno. Siento yo como que fue un intento de revivir las glorias de la era de Apocalipsis, ¿no? O sea, que fue, o sea, en esa cuestión que hay de ahorita también de, como no se nos ocurre nada nuevo, pues vamos a volver a hacer lo que ya hicimos antes. Y con esta estructura de cambiar a todos los personajes, estas tres, o sea, series de tres numeritos en donde vemos cómo cambió cada uno de ellos. Pero sí como que volvemos como esta se supone que está en el futuro, ¿no? O sea, estamos como 10 años
Pero
en el
meses en
futuro.
el
10
futuro, o
años.
sea, no es mucho. No es mucho, porque
No, sí
es de
son
la
años,
serie
¿no?
regular, es pasa esto en el futuro, entonces el Cyclops, la mente del Cyclops de las series regulares actuales, viaja para allá, para el futuro, y tienen que impedir que se lleve
Sí,
consigo a Hester.
pero según yo
Pero
sí
no es
son años,
mucho.
¿no? Según yo
Son
sí
10
son
años. 10
10
años.
años, 10 años. Entonces te digo, los cambios que hay en los personajes no se me hacen muy chidos, o sea, que era o sea, era lo chido, siento yo que era de la era de Apocalipsis, ¿no? La reinvención, en donde por si Cyclops sí nada más tenía un ojo, Wolverine no tenía una mano, ¿sí? Y así otros personajes tenían otros cambios, ¿no? Por decir, aquí volvemos a lo mismo que la queja que le hicieron cuando fue el Ultimate Wolverine, que este Wolverine también, o sea, como que es esa cuestión donde dices tú, güey, no entiendes por qué Wolverine es popular, ¿no? O sea, creen que Wolverine es popular porque mata gente y Wolverine es popular por su personalidad. Y aquí vuelven a cometer el mismo error, o sea, vuelven a convertir a Wolverine en un ser que no habla, que nada más está ahí paradillo y que le dicen, mata a ese güey y ahí va y lo mata. Y ahora, vente y mata a este otro y va y lo mata, ¿sí? O sea, el que sea una máquina imparable de matar no es lo que lo hace chido, o sea, es como decir buscar lo más chido del personaje y vamos a quitárselo, ¿sí? O sea, es su personalidad, ¿sí? Entonces te digo, ese es así como que se me hizo un error. A mí me gustó el de los que me gustó fue el de Last Wolverine, ¿cómo se llamaba? Donde este Wendigo se convierte, bueno, agarra el traje
El
del
traje
man,
de Wolverine.
el manto de Wolverine. Ese se me hizo chidillo, ¿sí? Pero de ahí en más, y bueno, el hecho también de que, no sé, digo, porque ya tenía rato que yo me salté toda esa cosa de Krakoa, y hay tantos personajes ya que no sé ni quiénes son, y que digo, igual y los cambiaron, y digo, pues no sé si a lo mejor antes eran gachos y ahorita esta versión está chida, o simplemente siempre han sido gachos como esta versión que no me cuajaron, o sea, no vi ningún personaje nuevo que yo no conociera que yo dijera, ay, güey, este está chido. Hay que, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su historia? Algo, no, ninguno.
No, ninguno.
El ¿cómo se llama el que estaba manejando los Omega Kids?
Quintic
Ándale.
Quire. Kid Omega.
Ese se suponía, me acuerdo que era así como que un personaje súper chido, así rebeldillo, ¿no? Un chavillo. Y aquí ya lo ponen como un señor así, el papá, así como que ya perdido, así como que.
Sí.
O sea, como que el señor que ya perdió toda la fe de la vida. No sé. O sea, te digo, no, o sea, no encontré. Te digo, la era de Apocalipsis, la cosa era que los cambios que tú querías sorprenderte para ver qué habían hecho con cada uno de los personajes. Y aquí, pues no, ninguno de los personajes se me hizo como que cambió pa' chido. O sea, o una versión alternativa del personaje en que hubiera sido más chida, no. O sea, creo que ninguno de los X-Men ganó un poder chido, ¿no? O sea, no lo encontré, ¿no? O sea, yo también por momentos me acordé, bueno, tú porque leíste esa de Alex Ross, yo al inicio me acordé de, en las Tortugas Ninja, igual el, ¿cómo se llamaba? Este que es como un
Último
gato,
Ronin.
este que es como un gato. Igual explota una bomba de mutágeno en el centro de Nueva York y convierte a todos los humanos que están en esa área en mutantes, ¿sí? Y bueno, aquí la cosa es que bueno, los mutantes de las tortugas ninja no tienen superpoderes así, ¿verdad? O sea, mutas en un animal, ¿verdad? Entonces, no hay más consecuencias, ¿verdad? Pero igual, digo, los aíslan y no los dejan salir y todo el pedo. Pero se me hizo parecido en la cuestión de querer convertir a los humanos en mutantes. Aquí la cosa es esa, de que se supone que va avanzando poco a poco la invasión. La historia, por decir, hay una historia de Fénix que tiene un pueblito que está protegiendo, ¿sí? Para que esos humanos de ese pueblito no se conviertan. Y tiene ahí unas cuestiones de una. No sé, por qué los protege a ellos, y dices tú. Pues se supone que Fénix debería tener más poder y podría hacer más cosas, no nada más estar ahí protegiendo a Matamoros, o sea, o a Lerdo, ¿no? O sea, no veo por qué eso.
Ocotlán. Ay, voy a proteger Ocotlán. Ay.
Ándale, sí, o sea, como que no, o
Ay.
sea, o aquí voy a guardar este puesto de tortas ahogadas que me gusta, al señor no le va a pasar nada,
Félix, por favor,
¿sí?
guarda.
Sí, o sea, como que no, o sea, te digo, no sé, no sé, no me latió tanto. El villano tampoco no se me hizo tan chido, ¿no? O sea,
Ni su personalidad, ni su diseño gráfico.
sí, o sea, como que no le, no, te digo, para mí ya tiene muchos años que los X-Men no me laten. Toda esa cuestión de Krakoa, o sea, yo sé que a ustedes les gusta, pero, o sea, para mí fue un riegue haberle dado a Hickman eso, o
¡Oh!
sea, hizo.
Acá no lo terminó, empezó
O
bien,
sea,
pero la neta le
fue
exageró
una basura.
haciéndolo.
O sea, no, digo, si por mí, si a mí lo que hizo Grant Morrison de crear 20.000 mutantes más se me hizo excesivo, o sea, de esos 20.000 que creo que hay dos, tres que sí valen la pena, ¿sí? Y luego ahora Hickman, o sea, vuelve a ser
Ya
peores.
hiciste llorar a Franco, canijo.
Sí, ya lo hice llorar,
Ya,
pero
por favor.
discúlpenme si les ataco sus vacas sagradas de Morrison y
Ya me lo hiciste
Hickman,
llorar, mi Franco. Mira, mira, vas a ver.
pero yo siento que los dos, o sea, los dos tienen lo mismo, o sea, no, ninguno de los dos me gusta, ninguno de los dos se me hace que tienen ideas interesantes, pero nada más ideas, o sea, no las, siento que no las, luego se pierden los güeyes, ¿sí? O sea,
Mira, está
ahí, o sea.
Fantastic Four de Hickman y está Imperial de Hickman, que te cae en la boca de un bofetón. Mira,
No, claro que no.
cállense.
Claro que no, claro que no. No sé, te digo. Entonces, desde ahí ya me perdieron los X-Men y cada vez que les intento entrar, digo, qué hueva me dan. qué hueva me dan. No sé, no sé, pero bueno, eso ya es cosa mía que.
No, pero es que yo, lamentablemente, amiguitos, amiguitas, tengo que coincidir con el Claudio Cuevas. A mí los X-Men me dan una pereza absoluta. Absoluta. Empecé con House of X y Power of X, me gustó mucho. Abandoné el barco a los dos números de las series regulares. Dije, ¿qué es esta basura? No va a ningún lado. Porque sabes que los cambios que están haciendo son tan radicales que no van a cuajar, o sea, no van a quedar en continuidad jamás. Entonces, me da igual, me da igual.
Fíjate que.
Intentamos leer los nuevos X-Men, ¿te acuerdas? Que eran basura también. O sea, hicimos una reseña de los dos cómics que sacaron. Ya ni me acuerdo cómo se llaman.
Es que,
Basofias.
mira, volvemos a lo mismo. O sea, como que se pierden del hecho de que, aunque yo no los he leído todos, he leído muy poquillo de la época de Claremont, pero por lo que sé, o sea, y bueno, no nada más los X-Men con Claremont, sino en general, lo que eran los 70s, los 80s. Los cómics de superhéroes, o sea, eran novelas, básicamente novelas, ¿no? O sea, los X-Men eran chido porque era la cuestión de que, pues ya sabes que uno enamorado del otro, el triángulo amoroso de Wolverine con Cíclope y Jean, o sea, eran novelas que, güey, podrían ser simplemente María o alguna de las Teresas o alguna cosa así, ¿no? Pero tenían superpoderes y todo eso, y era mucho la interacción entre esos personajes. Y era un grupo limitado de mutantes, ¿no? O sea, a lo mejor sí
No,
son.
son como 20 aquí y
O
30 el
sea,
otro grupo
sí, o
y
sea,
20 en otro grupo. O sea.
cada cómic tiene 50.000 mutantes y ninguno tiene el desarrollo de emocional que te pegue como lo tenían antes, te digo, donde tú los veías su vida diaria, ¿no? Donde tú veías su vida diaria y eso te impactaba a ti porque tenías un apego emocional al personaje. ¿Sí? Ahorita como todos viven en una cuestión, y también es en DC, todos viven en una cuestión de un evento continuo tras otro, en donde sus vidas personales, ¿cómo se llaman? Identidades secretas, los que tienen identidad secreta y eso, no se desarrolla y no avanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la vida se la viven en
Conflicto
en un conflicto.
cósmico.
Exacto, en un conflicto que va a acabar el mundo, en un conflicto que va a destruir a la humanidad, en un conflicto que está cambiando el universo, las dimensiones, lo que sea, ¿sí? Entonces nunca tienen tiempo para vivir, ¿sí? O sea,
Ay, me sentí identificado yo en mi trabajo.
sí, o sea, por decir, te digo, últimamente creo lo más cercano fue por decir en Nightwing, donde sí se vio un desarrollo con esta Bárbara, ¿sí? Y con su perrito y todo el pedo, ¿sí? Pero de ahí en más la mayoría de los superhéroes viven en un conflicto constante que no tienen un desarrollo de vida diaria, que era lo que antes hacía como que tú tuvieras un apego al personaje, ¿no? O sea, porque no nada más era que tuviera superhéroes, superpoderes y aventuras, sino que tú te identificabas con la vida diaria del güey que iba a la escuela y tenía pedos porque la tarea o que no le alcanzaba para pagar la renta, lo que fuera, ¿sí? Y eso en la actualidad, fuera de que sale. A lo mejor en un inicio de una serie que ves que, ay, el Spider-Man ya lo sacaron de su departamento y al siguiente número nunca se vuelve a tomar el tema porque el güey ya está peleando en el cosmos contra no sé qué madres. ¿Sí? Entonces, yo siento que eso es el pedo que ahorita hay en este tipo de cosas, ¿no? O sea, que pueden matar al personaje y te vale porque dices tú, güey, ese güey qué. ¿No? O sea,
Sí.
nunca tuve apego con ese güey. O sea, por mí que si no vuelve a aparecer en un cómic, no me voy a acordar, ¿no? O sea.
Ese es el principal problema y ya lo hemos hablado. O sea, por eso las historias que tratan de mundos alternativos están bien hechas, están emocionantes y hay resonancia y te sientes identificado porque están fuera de sus malditos conflictos cósmicos. O de sus guerras de pandillas por recuperar o tomar Nueva York. O sea, sí, estamos en un muy mal momento de los cómics de Marvel Comics, porque de DC Comics la neta sí va muy bien. Han estado haciendo cosas muy chidas. Y de Marvel Comics, digo, pues los Cuatro Fantásticos van muy bien también. Y esta semana, me supongo que la próxima semana, si no tenemos el programa especial, vamos a reseñar el Hulk Smash que escribe Ryan North. Porque ese vato escribe bien chévere. Pero bueno, Concluyamos porque ya estamos ya rayando el sol, no, rayando el límite de las 2 horas 48 minutos de estar grabando esto. Y es hora de comer y descansar, amiguitos. Pero efectivamente estamos, a mí esta serie, hablando en específico de esta serie, la premisa sonaba interesante, el desarrollo planteaba unas ideas de que, ah, va a estar chévere. Y terminó en un Big Nothing, ¿verdad? Como todo lo reciente de Marvel. Que por cierto, me estaba acordando ahorita, no fue nada más One World Under Doom, sino que también estuvo Imperial. Imperial. Y ahora este, tres eventos en un año, por favor. Y eso de los que supimos.
Exacto. Pero bueno.
Ay, no.
Bueno.
Pues bueno, ya basta de estar lloriqueando porque sí hubo cosas buenas. El dibujo de Humberto Ramos estuvo excelso. La verdad que me gustó mucho. El dibujo del primer número también me gustó mucho. No me acuerdo quién fue, pero ahorita mismo voy a checar el dato. Ahorita mismo yo le digo. Que yo ahorita mismo le digo. Ah, que por cierto, mañana voy a ver al Bad Bunny.
Ay.
Mira.
Mira, no me van a decir que este dibujo no está bien, bien preciosote. Ojalá se pudiera ver, ¿verdad? Pero... ¡ah!
Esa
Ahí
lámpara que
está, ahí
apuntaste
está,
a
ahí
la
está, ahí está,
cámara.
ahí está, ahí está, iré, iré. No, dibuja muy bien este vato. Déjenme, les digo, ahorita mismo les digo cómo se llama. El dibujante que se
Creo que ni el
llama.
cómic de Deadpool estuvo chido. ¿A ti te gustó el de Deadpool,
Ah,
Frank?
es Ryan Stegman. El Deadpool on Death, on Deadpool, perdón.
Deadpool.
Ryan
Híjole.
Stegman dibujó muy bien.
Tiene una buena premisa, pero se decimos. Es que, ¿sabes qué? Siento que en general, en algunos casos, tres números era mucho para algunos spin-offs que se pudieron haber convertido en un one shot y
One
ya.
shot.
Y en otros casos, tres números donde no terminas de contar lo que quieres. Y supongo que va a pasar en los que sean más decentitos, que digas que te quedó de ver, ¿no? Y coincido con esta parte de hay algunas cuestiones narrativas que colocan desde el primer número, por ejemplo, lo de Wolverine, que a estas alturas, donde el evento ya está prácticamente a punto de terminar, pues no se haya explicado por qué es o a qué se debe su condición. Me parece que es una manera muy artificial de alargar la historia y volverla precisamente aburrida o alejar al lector, tanto que es fanático de los X-Men, porque todavía deben de tener al menos tres o cuatro por ahí, como para los que son más casuales, que también Marvel tendría que entender que los grandes eventos, entre más grandes son en un sentido de más spin-off tienen, más difíciles son para el fandom de seguir y sobre todo más complicados de organizar y hacerlos interesantes. Si tu historia madre no es buena y no aguanta 5, 6, 7 números a un buen nivel, ¿para qué haces 15 spin-offs? No, o sea, a mí me parece como contraproducente y lo peor es que Marvel lo ha hecho una y otra vez y no parece entender. Prácticamente lo hizo con todas las sagas que comentó Neto este año, pero en algunos casos no tan exagerado, ¿no? O sea, Imperial no recuerdo que tuviera tantísimos spin-offs porque tampoco daba, eran creo que tres, cuatro números principales y ya.
Tuvo cuatro números principales y tuvieron one shots, fueron como cinco. Estuvo muy
Tan, ¿no?
bien, la verdad
A
estuvo
mí se me hizo como
perfecto.
el más sólido del año.
Sí.
Y un mundo bajo Doom. Híjole, pues es lo que decimos con este caso de Age of Releve de la era de revelación. Es que son historias que sabemos de antemano que no van a llevarnos a un cambio en el status quo muy profundo, ¿no? O sea, pinta bien, pero si la manera en que lo cuentas no es interesante, pues al final termina siendo aburrido, tedioso y que te robó el tiempo, que es lo peor. Entonces sí que este año tan difícil para Marvel, e incluso en sus cómics individuales, qué difícil ha sido seguirlos. Pero aquí estamos nosotros
Son
regalándoles nuestro dinero y tiempo, sobre todo nuestro tiempo.
52 cómics de la era de revelación.
No manches.
52 cómics son en total. Si no tomas en cuenta leer cuestiones así como que alguna miniserie que salió hace 1 o 2 años que más o menos tiene algo que ver y eso, ¿verdad? O sea, todos los que traen ese bannercito son 52 cómics. O sea, es una exageración, exageración, ¿no? O sea, me gustaría ver ahorita, a ver si encuentro por si cuántos fueron en la era de Apocalipsis. Y no creo que hayan sido, a ver, 52.
Los nuevos 52.
Sí, o sea,
Bueno, oigan, pues ya vamos terminando, ¿verdad? Mientras que Claudio Cuevas sigue en esta búsqueda en la internet, como todo el internauta que es.
Sí.
Pues vamos despidiéndonos, Franco. Muchísimas gracias por haber participado una vez más. Claudio Cuevas, gracias también a ti. Aunque extrañamente hoy coincidimos, no voy a atacarte por lo mismo. Coincidimos en varios puntos, se me hace la cosa más extraña. Yo culpo de esto a Mercurio retrógrado, por supuesto. ¡Mercurio retrógrado! Y pues bueno, no todas se ganan, y en esta ocasión reseñamos un cómic que parecía que iba a ser muy bueno y pues no lo fue tanto.
Pero ahí está, para que vean que sí les damos la ¿cómo se llama? La oportunidad, ¿no?
El bastón de mando se lo pasamos así al Francomagno. Tenga usted este bastón de mando.
No, no, yo me refiero a nada. O sea, yo me refiero a que sí le daban la oportunidad a Marvel, o sea, a otras cosas que luego a lo mejor han de decir, ¿y por qué no leen esto? ¿Y por qué no leen lo otro? ¿No? Pues, o sea, porque luego los leemos y vean el lodazal en el que nos metemos, o sea.
Regresamos a la piedra de GoBots y nos volvemos a meter bajo ella.
No, GoBots, no, no, todavía tengo pesadillas y escalofríos nocturnos. Cuando
No,
mismo.
no, no, ya no les he puesto nada de eso, o sea,
Qué bueno, sigamos así.
ya cuando encuentro una cosa de esas, lo hago yo ahí en los minis para que ya no sufran, o
Ay,
sea,
por favor. Gracias.
ya.
Por favor. Ándeles, pues. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del programa, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Ah, por cierto, ahí grabé un especialcillo de como 5 minutos.
Muy bien. Nos vemos.